Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, Ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es viernes.
Sí, señor.
Viernes social. Y ya 10 de julio del 2015. ¿Estoy bien?
Sí, estás perfectamente bien. Estás bien aspectada.
Bueno, oye, de casualidad.
Sí, bueno, adivinaste.
Oye, yo estoy siempre perdida. No. Estoy en el aire.
Ahora, estamos en el aire. A esta hora de la madrugada cualquiera te anda medio perdido. Se entiende eso, Lucito. ¿Okay? Un saludo especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por el buchito de café.
Efectivamente, buenos días de parte de Danilo Fuentes Cortés. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, pasando con Moisés López inmediatamente y los titulares.
Las autoridades culturales cubanas censuran por segunda vez la puesta en escena de una obra teatral en La Habana. En su primera misa en Bolivia, el Papa Francisco aboga por los menos favorecidos y critica el consumismo. Piratas cibernéticos roban la información de más de 21 millones de estadounidenses de la oficina estatal. Y Grecia presentó su tercera propuesta de reformas para obtener un paquete de rescate económico internacional.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas, perteneciente al Ministerio de Cultura, retiró de la sala teatral Tito Junco en La Habana la obra titulada El Rey se Muere, una pieza del rumano-francés Eugene Ionescu, adaptada y dirigida por Juan Carlos Cremata Malverti. Cremata dijo a Radio Martí que es la segunda ocasión que sufre la censura.
Más que suspensión, es censura descarada y burda. O sea, fue una total suspensión. Nosotros teníamos todo el mes de presentaciones y solo pudimos dar dos funciones. Ellos alegan que nosotros estamos haciendo un panfleto político contra Fidel Castro, cosa que no es real. Y bueno, nosotros no pudimos discutir absolutamente nada y tuvimos que, después de mucho esfuerzo, bajar de cartel la obra. En derecho a réplica. Ya la segunda vez que yo me enfrento con la censura en el teatro, o sea, la primera vez fue con Ligastra hace unos años, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, en la persona de la presidenta Gisela González y toda la plana mayor a informarnos. Habían leído la obra, no habían asistido absolutamente a ninguno de los ensayos y efectivamente yo no dejo de reconocer que la obra es bastante dura, pero o sea, vivimos otros momentos donde siempre se habló de no prohibir ni censurar nada y es mentira.
32 organizaciones estadounidenses firmaron una carta que pide al Congreso apoyar la apertura de una embajada en Cuba.
El texto publicado por la Oficina de Washington para América Latina, WULA, dice que una embajada de Estados Unidos podría dar servicio al creciente número de estadounidenses que viajarán a Cuba.
También dice que el establecimiento de una embajada no significa dar apoyo a un gobierno extranjero. Es simplemente una manera de dialogar con gobiernos, la sociedad civil y los grupos empresariales.
La carta añade que con una embajada en La Habana serán más efectivos los esfuerzos de impulsar acuerdos comerciales en diferentes sectores y promover el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Entre los firmantes están la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Tampa, la Asociación de Arroz de Arkansas, Chicago Foods, la empresa Orbis USA Engage Cuba, el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos y la Iglesia Luterana Evangélica de América.
Por otra parte, en Cuba, el Comité Ciudadano por la Integración Racial anunció en un comunicado que redefinir sus objetivos y desplegar nuevos enfoques de participación ciudadana e incidencia política. Así lo explica en La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, presidente de esa organización independiente.
El punto de partida desde el Comité Ciudadano, el primer punto de partida, el tema racial y la comunidad afrodescendiente, pero también el camino en esas comunidades hemos identificado que tenemos que migrar también en el campo de la desigualdad a los blancos pobres de Cuba. Se trata de que el tema racial sea compartido por todo el mundo, pero que nosotros, por ejemplo, también ahora mismo estamos estrechando también, teniendo alianzas con algunos activistas del incipiente activismo de la comunidad LGBT también. Es decir, tenemos que buscar la manera de tejer solidaridad con todos los grupos discriminados. Y entonces en esa dirección vamos a trabajando.
El dólar en el mercado negro de Venezuela superó ayer la barrera de los 600 bolívares tras aumentar 23% en menos de una semana.
De acuerdo con la web Dollar Today, fuertemente criticada y censurada por el gobierno, la divisa estadounidense alcanzó los 616,46 bolívares, mientras que el tipo de cambio oficial para importar la mayoría de los alimentos y medicinas es de 6,30 bolívares.
Venezuela sufre una sequía de divisas desde finales del 2012, agravada por la caída de los precios del petróleo, de donde proviene el 96% de las divisas del país.
Esto ha reducido al menos un tercio de la cantidad de dólares disponibles este año para importar material, materia prima y productos esenciales como alimentos, medicinas o bienes de cuidado personal.
En su primera misa campal en Bolivia, el Papa Francisco centró su mensaje en los menos favorecidos y criticó la cultura del consumismo. Angélica Herrera nos informa.
En su segundo día de estadía en Bolivia, el Papa Francisco celebró su primera y única misa multitudinaria en ese país, en la Plaza del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra, donde criticó la cultura del descarte y el consumo.
Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable.
Ante cientos de miles de fieles, muchos de los que amanecieron en la plaza, el pontífice reiteró su llamado en contra de la exclusión social, como lo ha hecho a lo largo de su peregrinación esta semana por Sudamérica.
Y Jesús, una vez más, vuelve a hablarnos y nos dice, no es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan.
Previo a la homilía, el pontífice recorrió el centro de la ciudad en su papa móvil, saludando a la multitud que se congregó en las principales calles y avenidas con la esperanza de poder recibir la bendición del Santo Padre.
Exactamente, a las 5:09, el consejo o consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, considera sano y digno el esfuerzo de las sociedades civiles de Guatemala y Honduras para presionar a sus gobiernos a combatir la corrupción.
El funcionario estadounidense se reunió el miércoles con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien está siendo acosado por manifestantes que lo acusan de corrupto.
Chano agregó que lejos de una crisis se ve en estas circunstancias una gran oportunidad de los gobiernos de la región para responderle al pueblo.
Guatemala también ha vivido en las últimas semanas masivas movilizaciones para demandar la salida del poder del presidente Otto Pérez tras detectarse fraudes en las aduanas.
En otras informaciones, tenemos que la Oficina de Administración de Personal del Gobierno de los Estados Unidos confirmó que piratas cibernéticos han robado información sensitiva, incluidos los números de Seguro Social, de cerca de 21.5 millones de personas. La cifra incluye 19.7 millones de individuos que solicitaron empleos en el gobierno federal.
De los 21.5 millones de individuos afectados, se agregan los datos de 4.2 millones de empleados federales actuales o retirados, cuyos datos fueron robados por separado en otro incidente.
Y presionada por los socios de la Eurozona, Grecia presentó su tercera propuesta de reformas. Los 28 miembros del grupo decidieron sobre el plan, o sea, decidirán el próximo domingo en la cumbre euro. Tony Cano con los detalles.
Grecia presentó un plan de reformas para su tercer rescate financiero en un intento para obtener la aprobación de sus socios europeos y evitar una salida de la eurozona. El primer ministro Alexis Tsipras se reunió de emergencia con sus ministros y ultimaron los detalles de la propuesta que ya fue enviada a los acreedores del país antes de que una cumbre el domingo de los 28 miembros de la Unión Europea se realice.
Estamos en un momento decisivo. Personalmente estoy optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo a cambio de propuestas de reformas concretas, completas.
Si Tsipras no llega a un acuerdo, Grecia afronta un inevitable colapso del sistema bancario. La nueva propuesta de Grecia se concreta en momentos en que los bancos están cerrados en ese país y se mantienen los controles que limitan el retiro de dinero a $67 al día. El turismo continúa brindando al país una fuente masiva de ingresos.
Afecta mucho a todas las personas, afecta a los turistas, afecta a la gente que quiere venir a conocer. La crisis hace sentir un poco de temor acercarse a estos lugares, pero cuando llegas acá te das cuenta que es totalmente distinto.
La jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, reiteró que la enorme deuda griega necesita una reestructuración inmediata, algo a lo que se resiste Alemania, el mayor acreedor europeo.
Líderes de las cinco naciones denominadas BRICS anunciaron la apertura de un banco de desarrollo y la creación de un grupo con reserva monetaria como alternativa a las instituciones financieras mundiales como el Banco Mundial y el FMI. Los países del BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
El grupo se reunió el jueves en Rusia y los analistas dicen que el gobierno ruso usó la cita para mostrar que cuenta con países amigos, pese a estar bajo sanciones económicas de Occidente por anexar a la península ucraniana de Crimea y apoyar a separatistas en el oriente de Ucrania.
Bien, son las 5:13 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mesa de viernes. Lucy García, Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Madeleine Hidalgo en el contexto del espacio Bora de Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. No tenga la sintonía. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Sobre el Atlántico y el Caribe continúa el dominio del tremendo anticiclón del área de las Bermudas, ejerciendo un férreo control sobre las condiciones del tiempo, provocando días soleados y noches con poca nubosidad que parecen prolongarse durante todo el fin de semana. En cuanto a las computadoras del Centro de Huracanes de Miami, aparece una nota muy peculiar. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Las autoridades culturales cubanas censuran por segunda vez la puesta en escena de una obra teatral en La Habana. En su primera misa en Bolivia, el Papa Francisco aboga por los menos favorecidos y critica el consumismo. Piratas cibernéticos roban información de más de 21 millones de estadounidenses de oficina estatal. Y Grecia presentó su tercera propuesta de reformas para obtener un paquete de rescate económico internacional.
Dieciocho minutos de la mañana, pasamos con la entrevista que nos tiene preparada para hoy Madeleine Vidal con el contexto del espacio Alborada Guajira. Madeleine, buenos días.
Adelante. Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdalena Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros se encuentra Miriam Herrera Calvo. Miriam, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Miriam, hablábamos de los altos precios que están en los mercados agropecuarios y quisiera que me comentaras, por ejemplo, con el salario que gana un cubano, que pudieran llegar a adquirir. He conversado y me han dicho que para hacer un buen almuerzo, bueno, necesitarían prácticamente más de 150 pesos en moneda nacional.
Sí, y creo que la cifra ha sido muy discreta. Empezando que las viandas, los productos del campo, tienen precios exuberantes, como una libra de malanga vale 6 pesos y una libra de frijoles negros vale 12, la libra de arroz vale 5. Entonces, sin contar la proteína, la única proteína de origen animal que el cubano tiene a su mano es la carne de puerco y la libra de bistec está a 40 pesos. Sumando todo eso, ¿qué cantidad de dinero necesitamos para hacer un almuerzo modesto? Eso es incomparable que ningún salario de ninguna familia básica puede aguantar, sin sumarle el café, que el que dan normado no alcanza. Un paquetico de café vale 15 pesos. Es inadmisible que productos tan elementales de la canasta básica que dicen ellos tengan esos precios. Y sin avizorarse una disminución. Las grandes estas ferias agropecuarias que vienen a las provincias de La Habana, las personas van con el anhelo de que los precios van a estar más bajos que en los mercados estatales. No, para nada, los precios están iguales. Una libra de calabaza, que siempre ha sido una vianda de más bajo precio, la libra de calabaza está a 3.50. Ningún hogar cubano puede con eso. Por eso la alimentación está tan deficitaria, tan mala por los precios que existen.
Pues gracias, Miriam, por tu testimonio. Los quiero invitar a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:20 minutos de la mañana en nuestros relojes y estamos por acá con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estoy rebosando lozanía.
Sí, oye, no, definitivamente el viernes es así, es viernes milagroso.
Ay, yo no sé.
El viernes te,
yo no sé si es una, milagroso, no, pero a mí me duele todo.
No, hombre, no, no se nota, se te ve muy bien.
Bueno, porque yo tengo muy buen carácter.
Claro,
eso es, yo no tengo abuelita, mira, yo misma me digo que tengo buen carácter.
No, es que de verdad, lo tienes, de verdad.
Yo tenía una noticia para comentar ahora, pero me vino a la mente una anécdota. En una ocasión, hace muchísimos años, yo hice un comercial para un moisturizer, ¿cómo se llama? Un humectante, óleo de Boley. Imagínate, esos son comerciales nacionales.
Sí.
Cuando a ti te escogen para hacer un comercial de esa naturaleza, es porque tú tienes una piel,
claro,
pues, muy bonita.
Digna de representar el producto.
Ajá, un producto.
Claro.
Y entonces, bueno, para mí aquello, y ya tenía como 30 y tantos años,
uh-huh,
y me escogieron. Y ya después, un poco ya mayor, 40 y algo, no sé qué, me vuelve a llamar a la gente para hacer un comercial de un jabón.
Oh.
Y yo estaba de lo más orgullosa, dije, mira mi edad, que me llamen todavía para anunciar un jabón.
Sí.
Y cuando me dice la gente, mira, tienes que llevar una trusa porque te vas a ver debajo de la ducha, naturalmente, lo único que te van a sacar es de los hombros hacia arriba y las piernas enjabonándote.
Oh.
Y yo dije, ah, qué maravilla, bueno,
qué maravilla.
Todavía estoy joven, puedo anunciar.
Sí.
Y cuando llegué era un jabón para la artritis y por poco me...
Pero acá no mandaste a freír espárragos.
No era un jabón de lavar,
Sí.
Era un jabón por si a alguien le dolía un hombro, le dolía algo.
Sí.
Y yo todavía
en
aquel momento estaba de buen ver, como sí, dicen
claro,
los españoles.
No, definitivamente, claro. No estaba para estar anunciando artritis y cosas así.
Pero ya no era una muchacha.
Claro.
Pero me dio mucha gracia porque te llaman para anunciar un jabón y dice, ay, la gente todavía considera que tú sabes que puedo anunciar, era un jabón para la artritis, no fastidie. Bueno, el caso es que lo que te iba a comentar es que vendieron un racimo de uvas en Japón por un precio de más de 7.000 euros.
Un racimo de uvas.
Un racimo.
¿Era de oro?
Yo no sé, sí, pero el caso es, ¿te acuerdas que?
¿Qué es eso?
Bueno, estamos hablando hace no creo que ni 2 meses que hablamos de la venta de aquel famoso melón.
Sí, claro.
Claro, es un melón con ciertas características,
era un melón
de cierta
negro, ¿no?
región, ni me acuerdo
que
era.
Uh-huh.
Ahora, esto es un racimo de uvas de una exclusiva variedad que solo se cultiva en el Japón.
Oh.
Es no es una uva pues común y corriente, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneras, esas frutas exóticas, podemos llamarle de esa manera, van a una subasta. Claro que el que compra esas cosas pues tiene que ser una persona millonaria.
Sí.
Porque han pagado, por 1,007,400 euros, que son 8,200 dólares.
Bueno, ¿se la va a comer o va a preservarlas con alguna sustancia especial?
Eso no, ni aunque la ponga en una bolsa de esa que queda herméticamente cerrada, se puede salvar. Es un racimo que nada más que tiene 26 uvas, de unos 20 gramos de peso cada una. Pertenece a la variedad Ruby Roman, que únicamente se cultiva en Ichikawa, que está al oeste del Japón. Las uvas se vendieron en la primera subasta de la temporada del 2014 y habían sido también precio récord. Y ahora la reciente apertura de un nuevo subasta ha sido un récord, imagínate, 8,200 dólares, 7,400 euros. Y esta Ruby Roman es considerada la variedad de uva de mesa más cara del mundo.
Sí.
Hay cosas así como...
¿Y usted compra esas uvas y qué tiempo de duración tiene esas uvas?
La puede comer, yo creo que se la come en lo que cuentan las 12 para el año, llega para la esperada del nuevo año. El caso es como el caso del el hongo, es las trufas esa, que hay la una trufa que es de tal lugar y que vale muchísimo dinero, es más o menos lo mismo.
Lo mismo, sí.
Entonces, es siempre el primer racimo de la temporada es el que sale a subasta. Es de color rojo y es de gran tamaño.
Mañana están hablando de un chicharrón ahí que vale mucho dinero porque es de un cochino.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 5:30 de la mañana, Lucy, un mensaje de Roten para ti, Martín. Lucy, ¿cuánto tú crees que pagarán por el pez exótico de Cuba, la claria? No sé, habría que averiguar eso. Esa es una pregunta de Roten Paz.
Y voy a hacer una pregunta. Sí, yo es exótico, sobre todo por el tamaño que tiene.
Sí, y que no es autóctono, oriundo de allí, de la isla. Eso lo trajeron de otro lado y ahí se ha multiplicado, ¿no?
Por Dios. Bueno, yo lo que no sé si eso se come.
Eso, Roten, eso se come. Para ver si te contesta. Oye, gracias, Lucy.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Sí,
gracias.
Señor, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un eurodiputado critica a que se mejoren las relaciones con Cuba sin que aún se respeten los derechos humanos en la isla. Opositores cubanos logran entregar en dependencias estatales un documento que pide una ley de amnistía para los presos políticos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresa su deseo de restablecer relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos. Y Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos se unen para hacer frente a la ideología militante del grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Eurodiputados considera que se están reforzando las relaciones con Cuba sin que en la isla se haya restablecido el respeto a los derechos humanos. Enrique de Usá informa.
El eurodiputado español Fernando Maura, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales, se mostró este miércoles en el Parlamento Europeo crítico sobre el anuncio de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Resulta realmente deplorable, además, observar cómo el solo anuncio de la apertura de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba ha supuesto una alocada carrera por parte de los gobiernos de los países miembros para congratularse de esa normalización y también para llegar a tiempo a la isla para repartirse lo que quede del pastel. Todo ello sin establecer condiciones sobre derechos humanos y democracia, sin discutir e integrar en las conversaciones a la sociedad civil cubana, olvidándose de los cientos de opositores cubanos que llevan luchando décadas por la democratización y la defensa de los derechos fundamentales de sus conciudadanos, desde dentro y fuera de la isla, que ven cómo se quedan desamparados ante la voracidad por conseguir mejores acuerdos económicos de las democracias extranjeras.
Y agregó sobre las negociaciones del tratado bilateral.
Puedo más que insistir de nuevo en que las negociaciones del tratado bilateral entre la Unión Europea y Cuba deben de ir acompañadas por un nuevo acuerdo incondicional sobre la liberación de los presos políticos y con el desarrollo de las libertades en la isla.
Y finalizó diciendo que seguirán insistiendo en que los valores europeos deben ir por delante siempre. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
El delantero cubano Keylen García, de la selección de fútbol de Cuba, que participa en la Copa de Oro de la CONCACAF, abandonó el equipo en Chicago y se cree que desertó.
La ausencia del jugador golpea a la delegación cubana, que llegó apenas el martes a suelo estadounidense con un equipo incompleto.
El miércoles por la mañana se notó la ausencia de García en el desayuno y en el entrenamiento posterior. Una revisión de las cámaras de seguridad del hotel identificó al jugador en el desayuno, pero no detectó si salió del edificio, y miembros de la seguridad de la delegación cubana ahora vigilan todas las salidas.
El futbolista de 25 años militaba en el equipo Camagüey. Su baja se suma a otros casos de cubanos del mismo deporte que han abandonado competencias en el exterior.
Opositores al régimen de Castro lograron entregar en varias dependencias gubernamentales un documento mediante el cual se pide la promulgación de una ley de amnistía para los presos políticos. Así lo confirmó Radio Martí, desde La Habana, el activista político Antonio González Rodiles.
El pasado martes, un grupo de activistas entregamos en distintas instancias de gobierno la propuesta de ley de amnistía. Se entregó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la Fiscalía General de la República y en el Consejo de Estado. Bueno, ya esa iniciativa había sido lanzada el pasado viernes y, bueno, esperamos que alguna de estas instancias de gobierno dé alguna respuesta con respecto a esta propuesta que estamos haciendo. En la Asamblea y en Fiscalía dieron los recibos de constancia de que se entregó. Sin embargo, en el Consejo de Estado no lo dieron, pero bueno, está ahí, consta un video de que se entregó y bueno, quizás en algún momento vamos nuevamente a entregarla para que nos den la constancia, pero sí recibieron el documento.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su deseo de restablecer relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos, pero duda que ello ocurra a corto plazo, incluso después de la reapertura de lazos entre Washington y La Habana.
Un despacho de Reuters señala que Morales ha gestionado una reunión con el presidente Barack Obama, pero no ha recibido respuesta.
Las relaciones entre los dos países se desintegraron en el 2008, cuando el dirigente boliviano expulsó al embajador de Estados Unidos en La Paz, al denunciar una supuesta conspiración para derrocar su gobierno, y luego expulsó a la agencia antidrogas norteamericana.
Preguntado si Bolivia desea restaurar relaciones plenas con los Estados Unidos, Evo Morales subrayó que tiene un gran deseo de que eso ocurra.
Familiares de las víctimas de la cantuta califican como un insulto el intento del expresidente Alberto Fujimori de anular la sentencia de 25 años de prisión que le impuso el Poder Judicial por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. Jorge Orellana informa.
La representante y los familiares de las víctimas de la cantuta, Gisela Ortiz Perea, consideró como un insulto al intento del expresidente Alberto Fujimori de anular la sentencia de 25 años de prisión que le impuso el Poder Judicial por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. El exmandatario Alberto Fujimori solicitó en la víspera al Poder Judicial la nulidad de la condena de 25 años de prisión que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos y la cantuta, y demandó un nuevo juicio, alegando que no hubo imparcialidad en la elaboración de su sentencia.
Llevo ya 8 años preso y seguiría así hasta cumplir los 95 años. Fui el presidente de la pacificación, que muchos consideraron, pacificación que muchos consideraron imposible de alcanzar. Yo asumí ese rol. Solicito, señora jueza, se declare nula y sin ningún efecto legal la sentencia de la sala presidida por el vocal doctor San Martín y la sentencia ratificatoria de la instancia apelada. Y además, que se ordene un nuevo juicio, pero por un tribunal imparcial.
Por su parte, la congresista e hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, señaló.
Se ha presentado una demanda, un habeas corpus. Esta es la vía legal que la Constitución nos permite.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, cree que las autoridades financieras de los Estados Unidos pueden hacer más para ayudar a la isla a salir de la crisis económica.
Y así lo dijo durante una conferencia de prensa el miércoles, en la que citó directamente al secretario del Tesoro, Jack Lew, y a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Padilla aclaró que ambos funcionarios siempre han tenido la mejor disposición de ofrecer ayuda técnica, pero considera que pueden hacer más que eso. El gobernador de Puerto Rico no quiere que se compare la situación de la isla con la que está atravesando Grecia.
Se conforma una alianza para la lucha mediática en contra del autodenominado Grupo Estado Islámico. Yoconda Tapia nos informa.
Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una nueva iniciativa para contrarrestar al Grupo Estado Islámico, usando las redes sociales para confrontar la ideología de los militantes y presentar voces moderadas y tolerantes en la región. El Centro Sawab, con sede en Abu Dhabi, emitió mensajes en Twitter y colgó un video en YouTube, donde dicen que los militantes están malinterpretando el Islam con el fin de propagar el odio, el temor y la intolerancia.
Islam is a religion.
El subsecretario de Estado adjunto para Diplomacia Pública y Relaciones Públicas, Richard Stengel, dijo a la red Al-Jurra que la idea es usar la información para disuadir a la gente de unirse al Grupo Estado Islámico y sacar del Internet a quienes usan las redes sociales para tratar de convertir a nuevos reclutas. Detener el flujo de combatientes que viajan a Irak y Siria es uno de los principales objetivos anunciados por el presidente Barack Obama para contrarrestar al Estado Islámico. Los esfuerzos de la coalición también incluyen una campaña de bombardeos iniciada hace casi un año, con más de 5.000 ataques aéreos, así como el bloqueo del financiamiento a los militantes. Y precisamente esta coalición, liderada por Estados Unidos, logró dar de baja a un ex portavoz del talibán pakistaní en un ataque con un avión no tripulado. La televisora afgana Tolo News, citando a la Dirección Nacional de Seguridad, reportó que Shahidullah Shahid murió en un ataque en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 5:41 minutos, y en Viena, el secretario de Estado norteamericano John Kerry declaró que está dispuesto a poner fin a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní si no se toman decisiones difíciles.
Agregó que, dado que el trabajo es muy técnico y lo que está en juego es muy importante, no hay que apresurarse.
Kerry destacó que se están haciendo avances reales hacia un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, pero aclaró, no se puede negociar para siempre. Bueno, Son las 5:42 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá en contacto con el decano Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí cumplió 30 años. 30 años informando a Cuba. 30 años entreteniendo a los cubanos. Y queremos saber tu opinión, tus cuentos, tus experiencias sobre Radio Martí. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te beneficias? ¿Y cómo imaginas nuestro futuro?
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su 30 aniversario.
Lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Envíanos un correo electrónico a 30comartí@gmail.com. 30 con Martí @gmail.com. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Radio Martí, 30 años contigo.
Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, ocurrió el jueves en la tarde y todavía es noticia. Un tornado de categoría 3 en la escala Fujita abatió la centenaria ciudad de Venecia, clásica por sus canales. Una muerte, decenas de heridos y pérdidas millonarias provocó el intenso torbellino en una región del Mediterráneo que no es frecuente por estos fenómenos. Sobre el Atlántico y el Caribe continúa el dominio del tremendo anticiclón del área de las Bermudas, ejerciendo un férreo control sobre las condiciones del tiempo. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, estamos en contacto ya con el decarísimo, madrugando, ya se disparó su cafetazo, Jerry del Castillo, buenos días.
Ojalá me hubiera disparado el cafetazo.
Venga, pero una pregunta, usted le va a tener de disparar y tú no tomas café, mi hermano, no entiendo, no te entiendo, la
yo
verdad.
Yo sí tomo café, pero no tan tempranito.
Todavía no, ah bueno.
No, porque yo espero, ¿sí?, a la jefa.
La decana.
La decana no se levanta.
La decana, está bien.
Ni la decana ni la perra.
Ok, está bien. Vamos a meterle esto entonces.
Óyeme, los que están despiertos y vivitos y coleando son los Miami Heat, que han trabajado duro para retener a sus jugadores, a Goran Dragic y a Dwayne Wade. Y ayer agregaron un agente libre, Gerald Green, un francotirador de afuera, buen jugador, y les va a ir muy bien con él, creo que les va a ir muy bien. Chiquito es bueno, todavía están esperando, tienen visitas planeadas con el armador también Marcus Thornton.
Está bueno.
Y también con el center Amari Stoudemire. Stoudemire vive en Miami, tiene, sí, una casa en Miami y le encantaría jugar aquí. pero es una cosa que tienen que hacer que los números funcionen para ambos del equipo y claro, para el señor,
sí, señor.
Stoudemire. Lo que han hecho al firmar ya oficialmente, un ejemplo, al armador Goran Dragic, es que se han dejado flexibilidad para el año que viene. Cuando el año que viene van a haber más agentes libres y van sí, a haber más dinero supuestamente en el tope salarial, Miami se está tratando de poner en una posición de que puedan traer a un jugador estelar.
Claro, claro, claro.
Y es lo que están tratando de sí, mantener vigente. Y óyeme, si alguien sabe para esto, es el señor Pat Riley, el presidente del equipo.
Él sabe de eso.
Más. Más que sabe.
Sí, señor.
Así que eso. Y tengo entendido también, para que no se nos olvide, que aunque LeBron James se convirtió en agente libre, sí, técnicamente se convirtió en agente libre, no, después de que se acabó la temporada, uh-huh, está listo ya para firmar un contrato de 2 años con los Cleveland Cavaliers de nuevo.
¿Va a seguir con los Cleveland?
Va a regresar, wow, de nuevo. Eso se sabía, pero sí, ya lo está haciendo casi, ya podemos casi decir que es oficial.
Bueno,
si regreso no, contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un eurodiputado critica que se mejoren las relaciones con Cuba sin que aún se respeten los derechos humanos en la isla. Opositores cubanos logran entregar en dependencias estatales un documento que pide una ley de amnistía para los presos políticos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresa su deseo de restablecer relaciones diplomáticas plenas con los Estados Unidos. Y Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos se unen para hacer frente a la ideología militante del grupo Estado Islámico.
Son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muy señor, buenos días. Tú sabes que, ¿te acuerdas que hace un par sí, de semanas estuvimos hablando de Romina Power?
Romina Power, ¿cómo
y,
no?
Que es, y la pareja con Albano.
Con Albano.
Bueno, la cantante sí, ese. Bueno, se le dice la cantante italiana Romina Power porque toda su vida ha vivido allá, sí, pero como todos ahí sabemos, vivió aquí en los Estados Unidos, hija del actor Tyrone Power.
Así es, Tyrone Power.
Y cuando se divorció de su madre, que era actriz, Christy, no recuerdo ahora el nombre de su mamá, pues ella se fue a vivir con sus dos hijas a Italia.
Así es.
Y toda su vida y su carrera la hizo allá.
Y ahí conoció a Albano.
Y ahí conoció a Albano.
Uh-huh.
Hicieron una pareja, estuvieron casados mucho tiempo. Ganaron en una ocasión un festival de... Fue
sí,
con la canción
Felicidad.
Felicidad.
Felicidad, sí.
Felicité,
lo oye, lo
felicité,
tengo ahí.
Que fue.
Si yo sé que ibas a hablar de eso, yo lo hubiera...
Bueno,
es que
la noticia salió hoy.
Claro, claro, claro.
Déjame decirte que ella se ve muy bien, ya está mayor.
Sí,
él
sí,
es el que está muy muy estropeado porque está sí, está grueso.
Claro, yo vi está rollizo. Yo vi ese video reciente y tienes toda la razón. Esa es una señora muy bonita, muy elegante, atractiva.
Una mujer mayor
y él
también.
Y se ve gordito.
Pero bueno, fíjate sí, que ellos fueron esposo, pareja artística.
Oh, muchos años.
Y acaban de anunciar que están trabajando y se unen en una gira.
¿Qué te parece? Está bonito.
Ella lo hizo en las declaraciones, en la presentación de su novela semiautobiográfica. Hay una novela que ella escribió que se llama Te llevo de la mano.
Uh-huh.
Y ya pues ahí declaró en la presentación de este libro de que ha vuelto a cantar con Albano, dice que gracias sí, al budismo. Parece que ambos
sí,
pues practican budismo y
bueno,
y admitió que la reconciliación había sido artística.
Claro,
dice, con él canto y punto.
Sí, no, y déjame decirte una cosa, que el dúo es suena como en los buenos tiempos.
Efectivamente.
Porque él mantiene la voz perfecta, un tipo barbarito, sí. No lo sé, tiene una voz tremenda. Este
sigue muy bien y muy coincidieron bien en el Festival de Música Ligera de San Remo, ahí fue sí. donde tú los viste,
yo
que
vi
cantaron
el video en YouTube, sí. Yo vi el video en YouTube, muy
ajá.
bueno.
Y esa fue la canción que ellos habían interpretado en el año 1982, pero la sí. noticia es que hicieron un concierto en el recinto de la Arena de Verona, allá en Italia, y fue tan exitoso que ellos llevaban 16 años sin aparecer juntos en un escenario.
¿Qué te parece?
Y ahora han anunciado una sí. gira de concierto.
Qué bien, ella no le dijo a él que se pusiera dieta.
Bueno, yo no sé, pero a lo mejor es probable que se ponga a dieta, es sí. increíble. Yo estoy, bueno, buscando el artículo ahora para publicarlo en nuestra página de Facebook, y entonces he buscado la foto actual
sí.
y la foto de cuando eran jóvenes.
Era bien delgado.
La diferencia.
Andaba montando bicicleta,
sí, la diferencia sí. Es notable.
Claro.
Y bueno, la noticia de hoy es que vuelven a trabajar como pareja artística, se van en una gira, en un tour, y van a cantar todas esas canciones
del recuerdo, de la añoranza.
De la añoranza, claro. Imagínate que ellos no se separaron hasta el año 1999, casi hasta el 2000, así que sí. fueron un matrimonio de muchísimos años uh-huh. y tienen una carrera pues increíble juntos.
Sí.
Y estas son pues las canciones que van a interpretar en esta gira que van a hacer juntos.
Qué bueno.
Así que
claro, pero está la información, y si tienen hijos en común, ellos tuvieron hijos en ese matrimonio.
Pues sí, sí, hace no sé. Muy poco,
seis hijos,
oye, así que hay mucho que mantener.
Una buena producción. Al mano, seis hijos
y una carrera. Bueno, oye, no tenían televisión.
No habría televisión.
Estaban muy entretenidos.
Sí.
Bueno, así, eso quiere decir que en su carrera, pues, artística, hicieron música, crearon y también sí, en la noche pues hicieron hijos.
Crearon y procrearon.
En las tardes, bueno, en la noche, en la mañana.
Qué bien, que la pasaron bien.
Bueno, lo pasaron bien, así que ahora, bueno, sí, pues que mira, y qué curioso que ya sí. haya esas declaraciones.